Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a las y los radioescuchas de Radio UGED y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales de la Primera Estación Cultural de Durango. Yo soy Lupita Herrera y les agradezco que se queden en el programa Voces Silenciosas la próxima media hora. El 7 de noviembre de 1867 nació la científica Marie Curie. Fue la primera mujer en obtener el Premio Nobel de Química en 1911 por sus descubrimientos de los elementos de radio y polonio, así como por haber descubierto la radioterapia como posible tratamiento contra las enfermedades cancerígenas. Recordemos que el pasado 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que busca crear conciencia y promover que la población acceda a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Lamentablemente, en Durango es uno de los estados con mayor incidencia de cáncer de mama. Información publicada por el INEGI, Durango ocupa el segundo lugar con mayor incidencia de cáncer de mama, con una tasa de 110.3 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 20 años. Enfrentarse al diagnóstico de cáncer de mama supone intentar resolver una infinidad de dudas que surgen del desconocimiento y del miedo que provoca esta enfermedad. Vivir una experiencia de cáncer es devastador. Compartirla es un acto de amor que invita a la prevención, porque la detección oportuna puede salvar vidas. Y como lo dice Jennifer Aniston, el cáncer nos afecta a todos, ya seas hijo, madre, hermana, amigo, compañero, doctor o paciente. Esta pequeña introducción me da el marco para recibir y dar la bienvenida a nuestra invitada hoy muy, muy, muy especial. Me refiero a Esther Elena Blanco Gamboa. ¿Cómo estás, Esther? Muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor que me hayan invitado para compartir toda esta experiencia.
Esther es química, farmacéutica, bióloga y actualmente labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella quiere compartirnos su experiencia de cómo pasó de ser un personal de salud a una paciente diagnosticada con cáncer de mama. Esther, platícanos cómo empezó todo.
Todo empezó en el 2014, en una exploración. Yo me palpé una protuberancia en uno de los senos, en el seno derecho. Entonces fui, me hice todos los exámenes. Inicialmente habíamos pensado que no era nada malo, pero después, me acuerdo precisamente el 24 de junio, llegué y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Tu biopsia está mal. Al momento de, como comentaste ahorita, al ser trabajadora IMSS, llego y el doctor es, aparte de ser mi médico, era mi ginecólogo, es mi amigo. Entonces me acuerdo que yo lo vi que se dejó caer en la silla y me dijo, tienes cáncer. En ese momento yo dejé de oír, de escuchar. Yo no supe, yo estaba completamente confundida, una confusión horrible. Entonces, fue algo impactante. Mi hija en aquel entonces tenía 6 años, estaba muy pequeña. Entonces, fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Sentí que mi mundo se vino abajo, la verdad.
Entiendo que es una noticia terrible, devastadora, sí. Y que tuviste que enfrentar tus temores y tus miedos. ¿Cómo fue ese proceso?
Fue muy doloroso, porque fue doloroso y a la vez fue encontrarme conmigo misma en ese proceso. Y sigue siendo un encontrarme conmigo misma todo este tiempo. Al principio, el cáncer es una enfermedad que afecta emocional, físicamente, muchas cosas. Yo llegué rápido, todo mundo, gracias a Dios, me brindó mucho apoyo. Entonces, empiezo con los tratamientos, me dice el doctor, recuerdo que me dice, primero pues vamos con quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor. Y después vamos a te vamos a quitar el seno. Entonces yo así como que, con la que me dijo, con la quimioterapia tu cabello se va a caer. Entonces, una de mis mejores amigas, en cuanto supo que estaba en quimioterapia, ella vive aquí, se fue directamente a Parral. Y me acuerdo que me estaba bañando después de la primera quimioterapia, metí mi mano en el cabello y ya vi un mechón en la mano. Entonces salí a dos casas de mi casa, hay una estética. Entonces llegué y le dije, necesito que me rapes. Y mi hija, en cuanto vio que me estaban rapando, me acuerdo que se salió corriendo de la estética y dijo, yo no, mamá, yo no quiero ver esto, yo no. Y me acuerdo que apenas terminó de mi amiga, es mi hermana, salió corriendo tras de ella. Y me acuerdo que me dijo, ella estaba allá afuera, me dijo, acá te esperamos afuera. Cuando salgo, me acuerdo que ya me puse el turbante. Salgo y veo a mi hija. Y me dice, no, yo no te puedo ver así, mamá, yo no te puedo ver así. Tenía 6 años, entonces la abracé y le dije, ¿es verme así o ya no vernos? Entonces, mejor, nos vemos así mejor. Le digo, si te da tristeza, si te da vergüenza, si te da muchas cosas, dime. Y me decía mi hija, no me da vergüenza, me da más miedo no verte. Entonces, ahí empezó todo. Y ahí como que perdí el miedo a muchas cosas. Entonces, siempre la opinión de mi hija siempre me ha importado mucho. Entonces, cuando ella me dice, prefiero esto a no volverte a ver, desde ahí ha empezado esta lucha. O sea, no me importa cómo me vea, no me importa si tengo 1000 cicatrices. Y mi hija me ha visto en las peores condiciones. Entonces, no me ha importado con tal de seguirnos viendo. Eso siempre es algo que me ha acompañado. O sea, si puede pasar muchas cosas, afronté mis miedos, como dices tú. A veces no nos gusta vernos en las mujeres el cabello es muy importante. Es nuestra feminidad.
Es el marco.
Ajá. Entonces aprendí que no importa. O sea, yo siempre les digo, es cabello, crece. Estoy delgada, no importa. Estoy gorda, no importa. O sea, no pasa nada. ¿Sí? Ahorita a lo mejor fueron mis miedos. Ahorita mis miedos a lo mejor han cambiado mucho con el paso del tiempo. Ahorita mi miedo es, pues, volver a volver a esa parte en el que me digan, te queda poco tiempo. Uh-huh. Ese es mi gran miedo. Pero día a día, sí. O sea, es trabajarlo día a día.
Dentro de estos miedos, ¿has pensado, y lo comentábamos ahorita, si tu hija puede ser afectada? O sea, pienso que dentro de esos temores, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, ¿y es hereditario? Sí. ¿Y qué le espera a mis hijos, no? También es, aparte del miedo que tienes de que ya estás sufriendo, de que lo estás viviendo en carne propia, ¿qué sigue? O sea, ¿mis hijos cómo van a estar?
Sí, ese precisamente es mi mayor miedo. Yo creo que, te voy a ser bien sincera, mi miedo y mi dolor más grande no fue cuando me dijeron tienes cáncer, o hace poquito que me dijeron recaíste, o tienes que seguir tratamientos, tu periodo de vida puede ser tanto tiempo. O sea, ese no fue mi miedo. Mi miedo realmente fue cuando me dijo la doctora, tu cáncer es hereditario y tienes que tener mucho cuidado con tu hija. Ese realmente fue mi peor momento y fue cuando más lloré y fue cuando dije, es mi hija. O sea, créeme que ese día dije, Dios mío, conmigo todo, con mi hija, cuídala. Entonces, claro que ese ha sido mi mayor miedo, pero también es algo que nos mantiene alertas. muchas veces pensamos que el miedo nos va a paralizar. Entonces, no. Yo pienso que a veces el miedo es algo que te va a hacer mantenerte alerta. Claro. Lo que acabamos de ver con la pandemia, o sea, el miedo era lo que nos hacía mantenernos alerta en casa. Pues lo mismo pasa con nosotros, o sea, eso es lo que nos mantiene alerta.
¿Y qué estás haciendo como manera de prevención?
Como manera de prevención, incluso hablo luego, o sea, inmediatamente que me dijeron eso, yo hablé con mi hija. Tendría alrededor de 9, 10 años. Le dije, no tienes cáncer, no pasa nada. Hablé directamente con ella y le dije, ¿sabes qué? Pues esta situación. Mi cáncer es hereditario, pero tú puedes prevenir esa parte. Tienes que, estos son los cuidados, estos son los chequeos, tienes que aprenderte a autoexplorar. Cada cierto tiempo vamos a tener que ir con el ginecólogo, te tiene que hacer ultrasonidos de mama, muchas cosas que a veces pues nosotros nunca lo vivimos. O sea, muchas mujeres decimos, bueno, sí, tenemos que ir al Papá Nicolau y eso nos da pena. Entonces, pero también nos tenemos que hacer un chequeo de mamas, tenemos que hacernos el chequeo. Si puedes, si tienes la posibilidad, ahorita hay muchas instituciones en donde un ultrasonido de mama es relativamente más barato que hace 10 años, o sea, ya está más al alcance de una persona. Si sabemos que en nuestra familia hay alguien enfermo de cáncer de mama, puedes empezar a checarte, a ir a consultas, a pedir un ultrasonido de mama, o sea, muchas cosas que a nuestros hijos los pueden ayudar a prevenir toda esta situación.
Estamos hablando más o menos de unos 10 años de que la primera vez que te detectaron. Al momento, ¿cómo viviste el tratamiento de la enfermedad?
La primera vez fue difícil, pues te digo, ¿por qué? Porque de una u otra forma, pues se caía el cabello, quitarme los senos.
¿Y la recuperación?
La recuperación fue, me llevé un año en recuperarme. Ahora que volví a recaer, fue diferente, o sea, ya las quimioterapias, para empezar las quimioterapias de ahora son agresivas, no tanto como hace 10 años.
Sí, en este periodo de la recaída, o sea, sí duraste 9, 10 años estable, entre comillas. Que hasta me comentabas que estaban a punto de darte de alta.
Sí, fíjate que fue curioso porque hace alrededor de 2 años mi mamá estuvo internada. Entonces yo decía, me duele mucho la espalda. Entonces, pues ya en eso transcurre mi cambio aquí a la ciudad de Durango. Yo vivía en Chihuahua, me vine para Durango. Y ya aquí me dijo la doctora, ya son 9 años, ya no creo que haya una recaída a estas alturas, ya tú ya estás súper bien. Dijo, es más, mira, te voy a mandar a hacer los exámenes, pero yo estoy 100% segura que vas a salir perfectamente bien. Y cuando revisa los exámenes, pues no, me mandaron a hacer tomografías, todo. Y en la tomografía sale cáncer de hueso, cáncer de pulmón. Y al mes de estos hallazgos sale cáncer de hígado. Entonces,
¿y cómo levantarte? ¿Cómo levantarte de ahí?
Fue difícil porque la primera vez pues estaba yo en Chihuahua y estaban mis papás, mi hermano, mi familia, mis tíos, todo el mundo. Somos una familia donde nos apoyamos enormemente, pero esta vez fue estar aquí sin ellos. Entonces,
con tu hija.
Solamente con mi hija, con mi amiga Claudia, fuimos compañeras en la facultad y es mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, y nos vemos prácticamente como hermanas. Entonces, nada más estaba ella. Y entre las dos, o sea, entre todos, nos empezamos a salir adelante todo el mundo. Su familia es como mi familia. Entonces, había veces que anteriormente iba a los tratamientos y tenía toda mi porra allá afuera, ¿no? Y esta vez, pues, iba a mis tratamientos y veía a mi hermana. Y a veces llegaba barrida del trabajo o así. O yo me iba en taxi y ya me regresaba a mi casa. Pues, ya llegaba ella por mí y ya nos veníamos a mi casa. Cosas así. Pero sí fue muy difícil. En ese momento empezó a ser muy difícil porque yo decía, estoy sola. Estoy prácticamente sola. Yo siempre he dicho anteriormente los programas así de mujeres con cáncer. Veo que dicen, son unas guerreras, son unas... Yo decía, la primera vez cuando me enfermé, decía, sí es cierto, pero en parte. En parte yo decía, vengo a mi tratamiento, están mis papás, tengo una familia.
Toda una red de apoyo.
Sí, ¿no? Una red de apoyo maravillosa y grande, que me ayudaron muchísimo. Pero veía a mis compañeras en ese entonces de quimioterapias que a veces se iban en el camión. Yo viajaba porque yo radicaba en Parral y llevaba mis quimioterapias en Chihuahua. Entonces yo viajaba a Chihuahua por mis tratamientos. Y veía muchas compañeras que llegaban en el camión. Ellas vivían ahí en Chihuahua, pero iban en el camión. Y se regresaban nauseosas, vomitando, sintiéndose muy mal en el camión. Y a veces no tenían ni para un taxi. Yo decía, Dios mío, ella sí es una guerrera. Ella sí. Y yo les pregunté, ¿y mañana descansas? ¿Mañana te estás en tu casa? Y lo, no, a trabajar. Me tengo que ir a trabajar. Y yo decía, Dios mío, ella sí está peleando por su hija, por sus hijos, por su familia, por salir adelante. Cuando me vengo aquí, digo, híjole, es pesado. Y, por ejemplo, hablaba por teléfono con mis papás, con mi hermano. Mi hermano hace poco también me comentaba, dice, es cuando yo toqué fondo, Esther, porque te veía de lejos y yo no sabía qué hacer. Yo estaba acá, ¿qué hacía? Mi papá vino de Parral, estuvo conmigo en ciertas quimioterapias. Pero de todos modos era una situación difícil. Te digo, Dios nunca nos deja solos.
¿Cómo enfrentaste tú, Esther, internamente? ¿Cómo te enfrentaste a la realidad, a decir desde adentro, bueno, acepto? Porque el primer inicio es aceptar que tienes un problema. Sí. Y luego lo digieres y luego como que renaces, ¿no? Renaces, yo me imagino en tu caso que me platicas con mucha fortaleza, a lo mejor con mucha fe, con mucha positividad de que todo va a salir bien, pero ese proceso hacia adentro, hacia ti, ¿cómo fue esa? ¿Y qué te impulsó a salir adelante?
Fíjate que precisamente en esta semana he pensado mucho cómo fue ese proceso y fue... precisamente esta semana lo descubrí. Fue abrazar. Ajá. Abrazar lo que estaba pasando.
Sí.
Porque a veces nosotros nos rebelamos. O sea, lo primero es, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Es la negación, ¿para qué? ¿Verdad?
¿Por qué me pasa si yo tengo una hija? Si yo soy su... Bueno, en mi caso yo decía, yo soy su único sustento. No, o sea, nada más somos nosotras dos. ¿Qué voy a hacer? Entonces... En el momento en que abrazas esa parte y dices, sí, estoy enferma, sí, tengo cáncer, sí, tengo tal vez poco tiempo, pero estoy peleando para mucho. En ese momento en que lo abrazas y dices, lo acepto, pero también en ese momento en que lo empiezas a amar, en que dices, esta parte no solo me está haciendo sufrir, pero también me está haciendo amar. ¿Por qué? Porque en medio de toda esa situación... He tenido mucho amor. He tenido el amor de mucha gente que he conocido aquí. Pues yo acababa de llegar aquí a Durango. Entonces, mucha gente que ha sido un motor bien grande. Tengo amigas, compañeras que me mandaban mensajes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Tengo una amiga que también tuvo cáncer de mama. y ella estaba viendo su proceso y me mandaba mensajes. ¿Cómo estás, Química? Y yo, muy bien, Anaís, estoy muy bien. Y ella, en medio de esa situación, o sea, todavía me mandaba también mensajes a mí, dándome ánimos. Entonces decía, por Dios, no puedo estar cayéndome a cada rato y llorando. O sea, no puedo hacer eso. No, puedes darte el lujo de llorar, pero no puedes darte el lujo de permanecer ahí en el piso. Tienes que levantarte. Una vez me dijo mi hermana, la primera vez, si te caes en el piso y te sueltas llorando ahí, yo me tiro junto contigo y lloro. Pero no esperes que te deje ahí llorando sola. Vamos a llorar, nos levantamos y seguimos adelante. Entonces, ¿qué es lo que he hecho este tiempo? Sí me he derrumbado, sí me he caído, sí me he deprimido horriblemente. Pero todo esto va a pasar. Entonces,
pero siempre pensando en seguir adelante.
Claro que sí. O sea, no puedo rendirme. ¿Qué me ha impulsado? Mi hija, la gente que amo. O sea, no, ahora que estoy trabajando, veo a la gente, veo a las personas ahí en urgencias, incluso a compañeras de quimioterapia. Entonces, y los veo con sus familiares ahí sentados. Y a veces yo al principio decía, chin, no quiero ver a mi hija aquí, o sea, ahí acompañándome un día que esté enferma o un día que esté en una crisis, o sea, no puedo. Pero es algo que todo mundo vamos a pasar, sí, tarde o temprano. O sea, puede pasar a una persona con cáncer o no. Entonces, no puedo derrumbarme.
Aparte de, bueno, sabemos, ya nos has comentado de los efectos secundarios de la caída del pelo, por ejemplo. Uh-huh. En tu entorno, en tu familia nuclear, en tu familia de tus papás, ¿qué efectos secundarios crees que haya tenido la enfermedad?
Ha sido muy difícil porque yo incluso veo a mi mamá, ella entró en una etapa de negación, o sea, ella me vio al principio. Me vio en una situación muy dolorosa. Ella, yo la veía, prácticamente ella fue la mamá de mi hija en ese tiempo. Entonces terminó todo y ella sola fue con el médico y le dijo, estoy en depresión, necesito medicamento. Entonces fue para ellos ha sido difícil, sí, el hecho de ver cómo sufre su hija. Y para mí ha sido difícil verlos a ellos sufrir.
Sí, porque como comentábamos, uh-huh, es una enfermedad familiar.
Familiar.
O sea, no puede, ajá, ser de otra manera.
No. Y es algo que se vive en familia. Porque nosotros en este momento también, o sea, nosotros lo vivimos, mi hija y yo, y llegó un momento en que dijimos, tenemos que ir a terapia. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo como paciente, pero tú lo estás viviendo como mi hija. Y peor, porque ella era la única persona que estaba aquí. O sea, prácticamente ella veía cómo estaba, cómo me sentía, los efectos que tenía con las quimioterapias, pero también veía emocionalmente cómo a veces me venía abajo. Y al momento, antes era una niña, pero ahorita ya es toda una señorita, entonces ya no podía maquillar la situación.
Y todos estos 10 años, pues lo han vivido juntas y ella creció con la enfermedad contigo.
Sí, aprendió a no tenerle miedo, porque creo que esta enfermedad no es de tener miedo. A lo mejor te asusta y el miedo te paraliza en un inicio, pero si aprendes a no tenerle miedo y a cuidarte y a hacer todo lo posible para que esto no te haga daño, sí se puede, uh-huh, sí lo puedes lograr.
Finalmente, cuéntanos de los nuevos resultados que tienes ya últimamente de esta terrible enfermedad. ¿Cómo te sientes ahora con los nuevos resultados?
Fíjate que me siento muy contenta, muy feliz. Ahora en mayo me mandaron a hacer otra tomografía, otra gama de exámenes. y mi lesión en hígado desapareció, gracias a Dios. Hay que seguirme cuidando. Mi lesión en pulmón disminuyó considerablemente, mi lesión en hueso también. Entonces, es parte de lo que me mantiene ahorita bien. Sigo con mi tratamiento. Mis tratamientos son vía oral, diarios, de soporte. Entonces, estoy muy contenta. Valoro mi trabajo.
Regresaste ya a trabajar.
Regresé a trabajar cuando las posibilidades eran fatales.
Te habían mandado ya a tu casa.
Sí, ya me habían dicho, váyase a su casa a pasar sus últimos años. Entonces, regreso a trabajar con otra expectativa de vida, con otra forma de ver incluso mi carrera, con otra forma de ver la vida.
La vida.
Y diciéndole a mi hija, sí se puede.
Sí se puede prevenir, sí se puede.
Sí se puede, sí se puede prevenir. Y me importa muy poco que me digan que tú también, que esto es genético, que tú también puedas tenerlo. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para mantenernos alertas.
Claro.
Muchas veces pensamos, sabemos que en nuestra familia hay una mamá, una hija, una hermana que tienen cáncer de mama, pero no nos mantenemos alertas.
Pensamos que no nos va a pasar.
Ajá. O sea, muchos cáncer sí son hereditarios. Hay otros que no. Hay otros, no se sabe aún todavía cuál es la causa por la que emerjan, pero muchos sí. Entonces, yo diario le digo a mi hija, tenemos que cuidarnos, pero no vivir con miedo, sino disfrutar el tiempo que tenemos. Estamos vivos.
¿Qué podrías decirles a esas mujeres, a las mujeres que quizá ahorita están pasando una experiencia como tú la estás viviendo, otras que no la hemos vivido, pero que podemos caer en cualquier momento? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenirnos? ¿Cómo cuidarnos, anteceder a que llegue el problema?
Más que nada, hacerte los chequeos. Sí, no hay que... Vivimos en una cultura en donde todavía nos da vergüenza ir con el ginecólogo, que nuestras zonas íntimas sean expuestas, tan solo un examen mamario, o sea, nos da vergüenza, nos da pavor, o sea, pero no por el hecho de que nos vaya a doler, sino que nuestra feminidad, nuestro
cultura,
pudor.
¿No? Nuestra cultura. Ajá. Que también nos hace que nos dé pena.
Sí, se ve expuesto. Entonces, es más feo y es más difícil pensar un día que vamos a dejar solos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos.
Claro.
Creo que si nosotros dejamos de lado ese miedo a atendernos, a ir a hacernos exámenes, chequeos, vamos a tener una mejor respuesta. Ahorita todo está mucho más adelantado, o sea, acabo de pasar por quimioterapia, sí, veme, todavía tengo mi cabello.
Sí,
gracias. Quimioterapias que no fueron tan desgastantes como hace 10 años. O sea, ahorita realmente ha evolucionado mucho el tratamiento contra el cáncer de mama y contra diferentes tipos de cáncer. Entonces, yo creo que eso es lo más importante.
No, pues muchísimas gracias, Esther, por habernos compartido tu experiencia de vida para aprender y estar, tú como tú dices, siempre alertas a lo que nos pueda pasar. Y primero, querer nuestro cuerpo, aceptarnos como somos, perder los temores, porque finalmente lo más valioso que tenemos es la vida.
Claro que ¿verdad? Sí.
Muchísimas gracias por compartirnos.
Muchas gracias.
Y bueno, pues así hemos llegado al final del programa. Solo me resta agradecerle a Esther por habernos acompañado. Tienes mi admiración, mi respeto por enfrentar de pie esta terrible enfermedad. Tu espíritu combativo de una guerrera, que sí lo eres, aunque andes en taxi, no andes en camión. Eres una guerrera que no se doblega ante la adversidad. Eres el mejor ejemplo de vida que nos regalas. Sigue adelante y nunca, nunca, nunca pierdas el ánimo y nunca pierdas la fe.
No, claro que no.
Muchísimas gracias y bueno, pues así hemos llegado al final del programa. Yo me despido, no sin antes agradecer este espacio radiofónico al rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el maestro Rubén Solís Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y a nuestra amiga Adriana Frías, productora del programa. Los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Hasta la próxima y buen provecho todavía.
Muchas gracias. Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.